Trueques.
Saberes.
Dinero.
Economía.
Decisiones.
Porque la economía de nuestro país es mucho más que simples cifras. Es parte fundamental de nuestra vida. Son nuestras decisiones diarias.
Acompáñanos a conocer sus misterios y personajes. Haz parte de este intercambio.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa Intercambios. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, profe, muy bien. Acá de nuevo con los oyentes en este nuevo año y bueno, acompañándolos siempre con esas grandes historias sobre economía y los análisis que podemos hacer aquí desde este programa tan bonito que ya pasa su segundo diciembre y seguimos trabajando.
No, sí, claro que sí. Y bueno, en nuestra primera sección, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, profe, ya vamos a dar conclusión a algo que veníamos desde el año pasado, que veníamos trabajando con el tema de tributación en Colombia, dándole una perspectiva, ¿no? Algo que pasó ya hace más de un mes, que fue el tema de la última caída tributaria de Gustavo Petro el 9 de diciembre, y que bueno, ahorita nos lleva a pensar qué es lo que viene a futuro. Entonces vamos a mirar un poco, a recorrer un poco desde el año pasado qué era lo que veníamos diciendo, claramente pues muy corto, con nada más como para volver a engancharnos, y damos la conclusión pues de esta serie que ya nos tomó bastante, nos tomó alrededor de unos 7 capítulos.
Correcto, y en esta segunda sección de Tito Caucano vamos a hablar acerca de las bondades y de las cosas bellas y buenas que tiene la medicina tradicional.
Bolsillo del tiempo, donde nos acercamos a los caminos históricos de nuestro país.
Saber qué pasó ayer para entender el hoy. Veremos cómo han cambiado las formas de producir, de trabajar el campo y vivir la ciudad.
Bien, en nuestra sección de Bolsillo del Tiempo, continuemos hablando entonces de la tributación, Jonathan.
Bueno, veníamos un poco, digamos, con una hipótesis desde el inicio de este aspecto económico e histórico, y decíamos que había una tendencia, ¿no?, que lastimosamente se seguía cumpliendo, y es la tendencia a que los grandes capitales suelen no pagar impuestos. Dábamos algunos ejemplos, digamos, con cosas que habían pasado en el siglo XXI, pero también teníamos algo muy interesante, y es que justamente vamos a observar cómo también el sistema tributario es reactivo, es decir, que empieza a reaccionar cuando pasa algo, o sea, se vuelve un sistema apaga incendios. Entonces veíamos que, por ejemplo, a Pastrana, ¿qué le pasó? Pues le pasó la crisis de 1999 y le tocó crear pues el 2 por 1000, que hoy en día es 4 por 1000, que supuestamente iba a ser temporal, pero bueno, en realidad se convirtió en algo permanente. Pasamos entonces, por ejemplo, de ahí al expresidente Álvaro Uribe, y miramos cómo tenía esta lógica de utilizar, o sea, se creó incluso un nuevo impuesto, un impuesto al patrimonio para gravar a los más ricos, pero entonces era algo raro porque es un gobierno de derecha. Entonces explicábamos que lo hacía pues en el contexto de financiar su política de seguridad, y que eso pues al beneficiar a los empresarios, pues porque los estaban extorsionando, los estaban secuestrando, digamos, en ese periodo tan difícil que fue los inicios de los años 2000 y el poder tan amplio que tenían los grupos armados. Entonces los mismos grandes capitales y grandes empresarios van a financiar pues esta política de seguridad democrática. También pasamos un poco a esos intentos, esos inventos también del expresidente Juan Manuel Santos, que lo llamamos aquí como esos experimentos tecnocráticos, en el sentido de que se empezó a inventar unas cosas un poco extrañas, pero con la intención pues de influir en la economía, pero que los experimentos no funcionaron. Concretamente estábamos hablando del tema de la eliminación de los parafiscales, que en un primer momento se utilizó una figura llamada CRE, que era un doble impuesto a la renta, pero que luego se eliminó pues por ineficiente en el recaudo. Y pues también hablábamos que justamente Juan Manuel Santos tuvo que enfrentar la caída de los precios del petróleo en su primer gobierno, así que al enfrentar esa caída de los precios del petróleo, pues lo que le va a tocar es ampliar el IVA, ¿no? El IVA, pasarlo de famoso, siempre estamos acostumbrados que el IVA del 16% y luego pues pasarlo al 19%, que es el que tenemos hoy en día. También hicimos el recorrido por Duque, que digamos tuvo, inició con una perspectiva. Cada presidente tiene esta lógica, empezar con una nueva cara de los tributos, y la cara de los tributos que Duque quiso implementar, que nuevamente pues era un gobierno de derecha, era reducir el impuesto a las empresas con la intención pues de generar empleo, cosa que fue destrozada 2 años después debido a la caída pues de la llegada más bien de la pandemia al país. Entonces el Estado tuvo que incurrir en unos gastos enormes de infraestructura, en unos gastos enormes de subsidios, etcétera, así que finalmente tuvo que eliminarse pues ese aspecto. Se intentó ampliar la base del IVA, eso nos llevó al paro nacional de 2021, que muchos se acuerdan de esos momentos. Y pues le tocó a Duque echar para atrás su política de bajar impuestos, y antes bien lo subió pues como un consenso del miedo, que decíamos, nos mencionaba la autora citada, en el sentido pues de que las empresas aceptan que se les suban los impuestos debido pues a todo lo que generó pues el paro nacional. Y bueno, y finalmente entonces llegamos ahora sí al gobierno del actual presidente, el cual también trae una nueva cara. Como ya decíamos, eso no es algo extraordinario, o sea, cada presidente le trae una nueva cara a los tributos, y en este caso trae una nueva cara, que es la de la justicia tributaria y descarbonización. Con el tema de la justicia tributaria, y miren ustedes qué interesante, o sea, por eso este tema tributario es muy interesante. Recordarán ustedes que Uribe había creado el impuesto al patrimonio, ¿sí? Y él lo había creado temporalmente con la intención de financiar la seguridad democrática. En la reforma de, o sea, la ley 2277 de 2022, que es la primera pues reforma que logra pasar Gustavo Petro, aprovechando pues sus niveles de popularidad cuando recién llegó, logra hacer que el impuesto al patrimonio se vuelva permanente. Sí, entonces miren ustedes qué interesante, algo que había creado Uribe temporalmente para financiar la seguridad democrática, que era gravar a los grandes capitales, ahorita lo retoma Petro, que es de izquierda, pero entonces lo retoma de forma permanente. Entonces es muy muy interesante ese impuesto al patrimonio. Quiero darles aquí nada más un ejemplo de algo que ya está funcionando, digamos, debido pues a esta aprobación de la primera reforma tributaria de Petro, y es el impuesto al patrimonio que tienen personas extranjeras en el país. Por ejemplo, si un extranjero acá tiene yates en Colombia, ¿no? Obras de arte, derechos mineros o petroleros, entonces se le carga un impuesto. Entonces, creo que es muy entendible, o sea, si alguien, un francés, un alemán, tiene un superyate pues ahí estacionado en Cartagena, pues obviamente debe pagar impuestos, ¿sí? Aunque pues digamos esa persona no tenga empresas o no tenga o que ni siquiera viva en el país, pero pues no tiene unos activos, un patrimonio aquí aquí en nuestro país, y pues debe pagar impuestos por eso. Entonces, digamos, o sea, eso creo que es muy justo, hace parte justamente, bueno, para no repetir tanto, creo que eso es muy justo y hace parte precisamente de la justicia tributaria que mencionábamos hace un momento. Y también trajo una nueva cara de la legislación, que es la descarbonización. Entonces, la descarbonización hace referencia a tratar de pasarse, ¿no es cierto?, al tema de energías más limpias, y para ello entonces planteó lo siguiente, que las regalías pagadas por el sector petrolero y del carbón, que son empresas públicas, y las regalías pagadas al Estado, por ejemplo el caso de Ecopetrol, no fueran deducibles de la declaración para el impuesto de renta. Es decir, si se daban esas regalías al Estado, digamos como parte pues accionista público, entonces podían decir, ah, bueno, eso es un gasto, entonces no hace parte de la ganancia. Entonces, al no hacer parte de la ganancia, entonces los impuestos que caen sobre la petrolera o sobre la carbonífera pues son más pequeños. En cambio, ahorita no los pueden deducir, es decir, llega a ser parte también de las ganancias como tal, y entonces al ser parte de las ganancias, el impuesto a las ganancias va a ser más alto. Digamos, esto es una propuesta heterodoxa, interesante, en el sentido de que en otras partes del mundo esto no se hace. Es decir, si es una empresa con capital público, pues claramente se vuelve un costo, en el sentido pues de que es entregarle, ¿no es cierto?, esos recursos debido pues a esa propiedad accionaria. Y entonces las ganancias netas pues ya son más pequeñas. Sin embargo, acá pues como ya dijimos, es un interesante enfoque que tiene el actual presidente, que es digamos un poco cargar con impuestos a estos sectores que contaminan, con la intención de avanzar hacia economías pues más limpias. Y bueno, y digamos también todo lo que ya habíamos hablado en los primeros capítulos de esta serie, que era alrededor del impuesto a la renta, de las ganancias ocasionales, hablamos de eso, hablamos de la normalización, que también digamos como para recordar un poco, yo les mencionaba que era algo muy extraño, porque cómo era pues la normalización hace referencia a ese perdón y olvido, digamos un poco, porque las personas que tienen grandes capitales suelen sacar el dinero del país y llevarlo a paraísos fiscales. Entonces esas amnistías los permitían sobre todo gobiernos de derecha, en el sentido de que bueno, señores grandes capitalistas, traigan su dinero al país y yo les perdono pues sanciones, penalidades, todo eso, nada más me dan una pequeña compensación y ya borro ni cuenta nueva. Entonces eso lo hacían mucho, Duque también lo promovió, pero era muy raro en un gobierno de izquierda, porque justamente en vez de promover esas sanciones y esos grandes impuestos a personas que sacaron el dinero del país, que es algo ilegal, bueno, o sea, ilegal en el sentido de no pagar impuestos, pues perdonarlos y eso. Entonces acá este gobierno lo llamó normalización, ¿no? Entonces digamos como algo un poco extraño, como ya decíamos, para un gobierno de izquierda, pero bueno, todo eso ya lo tratamos en un principio. Pero entonces, nada más volviendo a recordar un poco, miremos lo siguiente. Nosotros hemos venido diciendo que hay que grabar a los grandes capitales y efectivamente este gobierno lo planteó, lo cual me parece muy bueno, o sea, en el sentido de justicia tributaria. Sin embargo, ¿qué pasó? Lo que sucedió fue que no fue suficiente y de hecho este gobierno está encaminándose en este año que inicia, está encaminándose a uno de los déficits más grandes desde la pandemia, o sea, desde cuando teníamos esa grave crisis de la pandemia en que tocaba gastar y gastar recursos para ayudar a la población más vulnerable. Desde esos tiempos no teníamos un déficit tan grande como el que tenemos ahora. Entonces, ya el año pasado Petro decía que iba a establecer un mecanismo de emergencia económica y lo más probable es que la Corte no se lo apruebe porque pues no hay una causa para ello, porque no hay una emergencia, o sea, no hay algo extraño, raro que salió de la nada, sino que el gobierno desde hace 3 años, desde que inició prácticamente y que se le empezaron a bloquear algunas reformas, debió haberse dado cuenta que la plata no iba a alcanzar. Entonces estamos ahí a la espera qué va a suceder, pero entonces pongámoslo así, la voluntad era muy buena, o sea, una justicia tributaria y dejar de contaminar el medio ambiente, o sea, yo creo que muchos de nosotros vamos a estar de acuerdo con ello, pero la forma de llevarlo a ejecución fue muy mala. De hecho, el hecho de que la DIAN, que tenía un propósito de recaudo, no lograra recaudar lo que se requería, ya es una alerta de qué es lo que está pasando. O sea, ¿cómo así que la DIAN debe ser lo más afinadito? O sea, lo que mejor funcione en un gobierno debe ser la DIAN. ¿Por qué? Pues porque son los recursos que van a entrar y con lo cual tú vas a financiar tus promesas de campaña. Pero que la DIAN empiece a tener problemas de recaudo, que el tema de digamos, los escándalos de corrupción también, que se le iba a entregar un recurso grande a la DIAN para, ¿no?, sofisticarla, y que parte de ese recurso terminó en el escándalo de la unidad de riesgo, de gestión del riesgo, comprando congresistas. Es decir, todo eso, ¿qué es lo que trae? Un gran problema, no solamente digamos a este gobierno, pues porque lo deja sin caja, lo deja sin dinero, sino también un problema de legitimidad ante la gente. Porque si un gobierno de izquierda tiene estos escándalos y estas dificultades, pues entonces, ¿qué es lo que nos espera? Porque, digamos, la voluntad era muy buena, pero la forma de llevarlo a cabo era muy mala. Entonces, yo voy a dar aquí unas pistas, digamos, un poco de qué es lo que esperamos a futuro, qué es lo que esperamos que suceda, ¿no es cierto?, con el próximo presidente que venga, sea de derecha, sea de izquierda, pero ojalá, obviamente, tenga una perspectiva de justicia en el tema tributario, que, lastimosamente, pues eso es más compatible solamente con un perfil, debería ser de todos, porque igual eso nos beneficia a todos, pero bueno, digamos, el tema es lo siguiente: se necesita un gran acuerdo político sobre el fisco. Es decir, se necesita que realmente entendamos que el tema de tributos, como le decía la profe el año pasado en una de nuestras emisiones, que la gente entienda que hay que tributar. Entonces, nosotros los pequeños contribuyentes, los que pagamos por rodamiento, los que pagamos el predial, etcétera, pues digamos, ya nos toca y nos adecuamos. Pero que entonces también entiendan los grandes capitales que ellos deben hacerlo. Deben por obligación hacerlo para que el país salga adelante. Entonces, para eso necesitamos, por ejemplo, para dar un poquito de pistas más concretas, lo siguiente: una ampliación de la base gravable que la gente esté de acuerdo con ello. ¿A qué hacemos referencia? Pues que se sepa que vamos a empezar con una base gravable, es decir, vamos a gravar, o sea, ponerle impuestos a una determinada región de personas ricas, pero que en los siguientes años ese margen se va a ir incrementando, ¿sí? ¿Y eso qué permite? Pues que no subamos tarifas, ¿no? Que es un poco lo que la gente también a veces rehuye. Entonces, al no subir tarifas, pero ampliar la base, o sea, más gente tributando, que sea un compromiso y que la gente se comprometa, pues es uno de los elementos que se necesita. Claramente, que la DIAN se fortalezca y sea más sofisticada, porque es que el hecho de, como mencionábamos, los escándalos de derivados, pues, de que se iba un dinero para la DIAN, pero que eso se desvió a otra parte y terminó en unos escándalos de carrotanques en La Guajira. O sea, eso lo que hace es que la DIAN pierda, ¿no es cierto?, esa capacidad de fortalecerse, pierda esos recursos y sea muy difícil, pues, avanzar a futuro. Otro de los elementos que la profesora también mencionó y que yo quisiera rescatar acá es la transparencia. A veces se cree, erróneamente, que la transparencia es una cosa, pues ahí, ¿no es cierto?, de hacer unos, digamos, unas reuniones donde se haga una rendición de cuentas y ya. Y creo que muchos de ustedes, queridos oyentes, habrán visto las rendiciones de cuentas. Eso es un saludo a la bandera. Se presentan unas cifras. Y ya, todo bien, somos transparentes y nadie puede, digamos, contravenir ni nada de ello. Eso no debe ser así. Es decir, debe haber una lógica de vamos a aumentar impuestos solamente condicionados a la eficiencia. Es decir, en la medida en que se pueda verificar y se pueda tener una transparencia, que los recursos no se desvían en corrupción, no se desvían en otros actos indebidos, por ejemplo, como el caso del clientelismo o la mermelada. O sea, en la medida que haya un indicador que diga, sí, se recogieron un peso y ese peso se invirtió 80% en educación y 20% en vías, y aquí están las pruebas, aquí están los contratos y aquí están las vías ya hechas. En la medida que de verdad esa transparencia se vea, la gente puede aceptar impuestos. Y aquí da nada más un pequeño dato para entender ello. En zonas de Europa, como la OCDE, al cual nosotros pertenecemos, aunque estamos ahí como de añadidos, pero pues digamos igual pertenecemos allí, la tributación es altísima, ¿sí? Y la gente paga unos impuestos altísimos. ¿Pero por qué? Pues porque tiene bus gratis, tienen tren gratis, tienen educación gratuita de alta calidad, tienen vías que siempre funcionan sin huecos y nada. Claro, como usted ve los beneficios, usted tributa, o sea, sí es difícil tributar, pero usted tributa con gusto, porque sabe que le van a dar una educación excelente, que le van a dar unas vías excelentes, que le van a dar una infraestructura tecnológica, ¿no?, muy buena. Entonces, bueno, todo ese tema, que digamos, ese es el pacto que se necesita, ese es el acuerdo nacional que se necesita, y como se dan cuenta, no depende de un presidente nada más, depende de los empresarios, que sepan que se les va a ir ampliando la base de impuestos y que ellos lo sepan y lo acepten. Depende de nosotros también que aceptemos la tributación, pero porque vemos las vías bien hechas. O sea, pagamos, por ejemplo, impuestos de rodamiento muchas veces no porque las vías estén en buen estado, porque las vemos destruidas en la ciudad, sino que pagamos pues porque toca, pero que no sea así, sino que las pagamos porque hay un tema de transparencia. Entonces, profe, allí cerramos por fin toda esta historia tributaria tan interesante que nos llevó pues a entender un poco por qué se le cayó la tercera reforma tributaria al presidente Petro.
Así es, muy muy interesante toda esta serie de programas que hemos tenido hablando de temas de tributación, porque hemos hecho un recorrido histórico por los planes de gobierno de los últimos 5, 6, 7 gobiernos, y que nos ha parecido muy, muy valioso toda esta lectura. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos presentarles la canción hoy. La canción de hoy es una canción compuesta y también interpretada por Joe Arroyo. Es La Rebelión, y narra la rebelión de un esclavo africano en Cartagena en el siglo XVII, al ver cómo su esposa era golpeada por un amo español. Con el icónito grito, no le pegue a la negra, ¿no? Que es como lo interesante, Yo la llamo el himno de su canto. Y bueno, pues es muy interesante porque una versión anterior de esta, llamada El Mulato, fue grabada también ya por otro artista 10 años atrás de cuando él la propuso y la sacó al mercado. Bueno, escuchémosla.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.
Bueno, en nuestra sección Tinto Caucano tenemos un tema para complementar lo que veníamos hablando en nuestro programa anterior. Estábamos hablando acerca de la medicina tradicional y estábamos comentando que si no se manejaba, digamos, de una manera adecuada, con algún conocimiento y respeto, seguramente podría traer efectos negativos para la salud. Y bueno, queremos presentar como el complemento a ello, y es que efectivamente existen prácticas de medicina tradicional que en verdad mejoran el bienestar de las personas y además fortalecen otras maneras de vivir. Y nos parece muy interesante pensarlo porque, claro, es posible que si usamos de manera responsable las plantas medicinales, podemos aliviar síntomas físicos, pero también podemos conectarnos con la naturaleza, podemos promover hábitos saludables, crear confianza con la comunidad y con aquellos que nos dan todo ese conocimiento. Asimismo, pensar en masajes tradicionales o popularmente llamados sobas alivian tensiones físicas, pero además al mismo tiempo fomentan el afecto, la comunicación y el acompañamiento emocional entre quien cuida y quien recibe todo este cuidado. Y por ejemplo, hablar de las parteras tradicionales es muy importante, es muy valioso porque en los nacimientos de los bebés se fortalece la protección, el bienestar de la madre, se humaniza mucho más todo este proceso, fortalece lazos familiares, refuerza la identidad cultural y también hace que la misma comunidad participe. Entonces es muy interesante pensar que digamos un adecuado manejo de la medicina tradicional puede potenciar y fortalecer otras acciones, digamos, humanas que también se requieren para la misma vida, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, ese conocimiento se ha transmitido entre personas y otras personas. Y entonces, claro, identificar plantas, preparaciones, señales de alerta, pues lo que hace es fortalecer autonomía y entendimientos acerca de la misma salud. Inclusive todo el trabajo comunitario en el cual se encuentran personas para hacer prácticas tradicionales, con círculos de sanación, todo eso es bueno porque brinda apoyo emocional a las personas, fortalece vínculos e inclusive crean redes de cuidado que anteriormente, digamos, no se habían formalizado, no se habían visibilizado tanto. Y los cantos, los rezos también se vuelven muy importantes. Esos rituales ayudan a reducir la ansiedad, fortalecen la identidad de las personas, nos conectamos emocionalmente y tenemos mayor sentido de pertenencia entre la misma comunidad. Entonces, un adecuado manejo de la medicina tradicional puede dinamizar y ser un factor potenciador de aspectos culturales y sociales muy importantes para una comunidad en un territorio. Bueno, eso es todo por hoy. En la sala de edición nos acompañó don Jesús Palechor, muchas gracias. Y aquí en la mesa de trabajo,
Jonathan Zambrano.
Y quien les habla, Olga Lucía Cadena. Hasta pronto.